internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de hace un ratillo, el republicano Mike Johnson ha sido elegido nuevo presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, su Congreso. Se trata de uno de los aliados de Donald Trump. Sucederá a Kevin McCarthy, destituido hace 3 semanas. Ha sido el cuarto republicano nominado para el cargo en 15 días. Segunda, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dirigido maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares rusas. En esos ejercicios han participado los bombarderos estratégicos Tu-95, desarrollados por la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Ya ha llovido, ¿eh? Tercera, los obispos europeos piden a los gobiernos que se tomen muy en serio los riesgos del reglamento sobre sustancias de origen humano. En septiembre pasó por el Parlamento Europeo, hoy ha quedado lista en el Consejo, y ahora falta la negociación final. Por eso hacen este llamamiento al debate en profundidad cuando se trata de manipular embriones y fetos. Nos vamos hasta Bruselas. Paloma García Ovejero.
Este reglamento sobre las sustancias de origen humano, o reglamento SOHO, que es como se conoce por sus siglas, va mucho más allá de las donaciones de sangre, los trasplantes de tejidos o las células. Incluye también la leche materna humana o la microbiota intestinal, e incluso cualquier otra sustancia de nuestro cuerpo que en el futuro se vaya a utilizar en terapias. Por eso los obispos de la COMECE piden a los gobiernos de los 27 que el debate sea en profundidad, que haya un análisis exhaustivo del borrador y que no pasen por alto las cuestiones éticas. Entre otras cosas, estamos hablando de manipulación de ovocitos fecundados, tanto in vitro como de forma natural, y de embriones o fetos. El texto ya superó el debate en la Eurocámara sin que estos puntos fueran abordados. Hoy hemos conocido el del Consejo y ahora la presidencia española quiere que haya anuncio definitivo antes de fin de año.
Cuarta clave. Queda en libertad el dueño de los perros que mataron a una mujer de 27 años en Roales, Zamora. Está siendo investigado por un delito de homicidio imprudente. Mientras tanto, el Seprona busca a esta hora a uno de los 7 perros implicados en los ataques. Se trata de un perro de caza que no llevaba microchip.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor. No te sientes seguro, crees que tu vida pende de un hilo, y es verdad. Tan solo te acuerdas que durante el recorrido hasta ese lugar te llovían los golpes en todas partes.
Mientras se la llevaban, fue golpeada con palos por gente de Sabab hasta llegar a los túneles. Allí anduvieron varios kilómetros en el suelo mojado. Hay una enorme red de túneles ahí abajo, parece una telaraña.
Has escuchado a la hija de Jochebed Litchfield, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno. Los terroristas mantienen como rehenes aproximadamente a 200 personas desde el inicio de la guerra con Israel el pasado 7 de octubre. Una de ellas es Elma Abraham, una israelí también anciana, 84 años. El testimonio de su hijo Uri Acope es brutal.
Había alrededor de 100 terroristas corriendo por el kibutz, gritando, quemando cosas, secuestrando a gente. Fueron asesinadas 15 personas en este kibutz.
Así nos ha contado los momentos de caos que se vivieron en la frontera de Gaza. Nadie estaba a salvo, los cohetes caían en Israel mientras los terroristas de Hamas rompían la valla, arrasaban con todo lo que se encontraban, mujeres, ancianos, niños. Horas después, esto es lo que se encontró Uri cuando acudió a la casa de su madre.
Llegó con dos soldados y vieron que la puerta de la entrada estaba abierta, la puerta de la habitación de seguridad estaba abierta, estaba todo desordenado, la cama estaba desordenada y mi madre no estaba.
A partir de ese momento, Uri y su familia pensaron lo peor sobre su madre, no tuvieron noticias de ellas y los ataques entre Hamas e Israel eran cada vez más intensos. Todo se calmó de aquella manera cuando vieron que la mujer continuaba con vida en Gaza.
Un familiar nuestro nos envió una foto que encontró de mi madre, una foto de mi madre secuestrada. Estaba sentada en una moto con una mujer delante, a la que no reconocemos, y con dos terroristas armados.
Hace una semana pude hablar con Itzik, un argentino que vive a tan solo un kilómetro de la franja. Para hablar conmigo salió de su refugio, me contó que sus dos hijos se encontraban desaparecidos. Hemos vuelto a querer hablar con él, nos ha contado que la situación ha cambiado.
La información que nosotros tenemos es que nuestros hijos han pasado del estatus de desaparecidos al estatus de rehenes del Hamas. Puntualmente no tenemos ninguna información más que esa, pero el ente que se ocupa de los desaparecidos y prisioneros está en contacto con nosotros, igualmente el ejército de Israel.
No sé si es un alivio, pero ya sabe que no están muertos. Sin embargo, siguen siendo rehenes de Hamas. A Itzik le pillamos en un centro de información habilitado por el gobierno israelí para saber qué ocurre con los secuestrados. Claro, cada día la situación se vuelve más insoportable.
Estamos acá tratando de escuchar cualquier información, tratando de juntar cualquier tipo de escuchar algo acá, algo allá, pero fundamentalmente paso los días haciendo esto, contando la historia y pidiendo que liberen a los rehenes, no solo a mis hijos, a todos los rehenes, porque esto es una situación inhumana, inhumana.
Asegura que a pesar de la guerra, a las puertas de su casa no va a abandonar esa zona. Lo primero, porque ha sido su hogar durante años y años. Y lo segundo, porque no quiere abandonar a sus dos hijos que están retenidos al otro lado. A pesar de los días que pasan, no pierde la esperanza.
Yo, por supuesto, como cualquier padre que tiene los hijos adentro, ya sean desaparecidos o rehenes, o incluso que esta gente se llevó cuerpos, así que yo espero que vuelvan todos sanos y salvos, e incluso los cuerpos que se llevaron también nos los devuelvan, para que los podamos enterrar.
Como te digo, son cerca de 200 los rehenes que el grupo terrorista Hamas mantiene secuestrados en calles y túneles de Gaza. Momentos límite que ponen a prueba tanto a familias como a las partes en estas situaciones. Hoy vamos a hablar de los rehenes, de qué hay detrás de ese sufrimiento. Muchos llaman a esta fase de la guerra la guerra de los rehenes. Sin embargo, este tipo de secuestros ha sido una táctica recurrente empleada por diferentes grupos palestinos para presionar a Israel con el objetivo de liberar prisioneros.
Yo me sentiría muy bien si se liberasen a todos los presos palestinos para que puedan volver con sus familias. Espero que este acuerdo lleve a la paz entre las partes israelí y palestina y apoye la cooperación entre ambos gobiernos.
Has escuchado a Gilad Shalit, uno de los israelíes que estuvo más de 5 años secuestrado por Hamas. En 2011, Israel llegó a poner en libertad a cientos de prisioneros palestinos para lograr solo su liberación. La toma de rehenes para exigir algo a cambio no es nuevo. Ya se hacía, por ejemplo, en la época de ETA. Lo hacía el propio Tegui, a pesar de lo que dijo hace unos días el líder de Bildu.
Queremos pedir también la libertad de nuestro compatriota y la libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro. Y por lo tanto, lo que planteamos con claridad es que también hay que permitir liberar a los rehenes cuanto antes.
Hay que ser canalla. Otegi fue condenado a 6 años por el secuestro en sus manos, en 1979 del director de la empresa Michelin de Vitoria, Luis Abaitua. Lo mantendría como rehén durante 10 días en una cárcel del pueblo excavada en un monte de Guipúzcoa. Era un habitáculo muy parecido al zulo de Ortega Lara, que hasta entonces solo se había utilizado como almacén de armas.
Después de de mi situación o de que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, qué duda cabe que 25 años después esto es casi un regalo. Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con la ayuda de la familia, de los psicólogos y de muchos amigos.
532 días estuvo Ortega Lara secuestrado por ETA. Un periodo en el que los terroristas exigieron negociar con el gobierno un mejor trato a los presos. Día después de su liberación, los etarras secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Lo mataron dos días después. Horas antes, su hermana Marimar pedía una solución para poder ver al concejal de Hermoa con vida.
Decimos al gobierno y a las personas que detienen a mi hermano que todo en esta vida se puede solucionar con buena voluntad, con acercamiento de posturas, con flexibilidad en los razonamientos. Luego, no consuela ni resarcen comunicados ni proclamas que llegan tarde, porque las ideas y la vida evolucionan. Y por lo que hoy no es, mañana puede ser.
Quien sabe muy bien lo que hay detrás de este tipo de terror, de rehenes, de objetivos, es Jorge Gómez. Es experto en inteligencia, ha sido participante y miembro colaborador del CNI. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En este caso que nos ocupa, no quiero mirar al pasado que ya no lo sabemos, en este caso que nos ocupa tan horroroso de Hamás, Israel, ¿qué pretenden? ¿Chantajear o es puro terror? Jorge, ¿cuál es tu análisis?
No, la toma de rehenes en este caso ha sido con una clara intencionalidad. Al final, cuando uno acomete la toma de rehenes, tiene básicamente tres objetivos. Uno es la prolongación del dolor, la prolongación del terror. Al final todos nos convertimos en padres, madres, hermanos o parientes de los rehenes. Son de los nuestros y, por tanto, estamos en deuda permanente con un rescate compartirlos con prisioneros palestinos en lo que ha caído Israel muchas veces. Una segunda línea es ejercer influencia en la toma de decisiones. Cuando tenemos rehenes, las familias, la sociedad nos exige que hagamos algo, nos exige que los rescatemos, que los intercambiemos. Y la parte que tiene que tomar decisiones, el gobierno, se encuentra que si acierta, pues somos héroes los que ejecutamos esos. Si erramos y nos pillan, digamos, en lenguaje coloquial, no hemos sido capaces de rescatar a los nuestros y además les aportamos artillería mediática, munición mediática a los propios terroristas. Y si nos extralimitamos, también les aportamos una artillería que va al final a obrar en nuestra contra. Y la tercera y más evidente es utilizarlos como para un intercambio o como escudos humanos en los ataques.
Claro. No sé si se puede diferenciar. Intento imaginarme el horror y no soy capaz. Pero claro, una cosa es la guerra, otra cosa es un terrorismo local como el que hemos sufrido tantos años nosotros, y otra cosa es secuestrar por dinero. Pero al fin y al cabo, el rehén no lo sabe. El rehén siempre es el mismo objeto, ¿no?
Sí, evidentemente el rehén, el sufrimiento del rehén es el mismo en una u otra situación. Cambia la percepción para nosotros, pero para el que está retenido, imagínate la angustia, porque su horizonte es el horizonte más trágico, que es el de la muerte, o todavía peor, que es el de la tortura y la muerte. Porque no olvidemos que el terrorismo islámico son especialistas en alcanzar un valor mediático torturando, enseñándonos la comisión de barbaridades inhumanas, que lo que producen es, hablamos de terrorismo, que es lo que produce el terrorismo, terror, es lo que busca en la sociedad, el miedo.
Como conocedor del problema y los casos que no podrás contar, Claro, imagino que una cosa es negociar con un tío que ha secuestrado a X personas en un banco, que negociar con alguien que pide dinero a cambio, o negociar con una mente tan terrorífica que secuestra para matar. Lo hemos visto con ETA o lo hemos visto con estos. ¿Cómo os preparáis? ¿Qué hacéis?
Claro, es que es muy diferente la negociación que se lleva a cabo por parte de especialistas en un secuestro por un delito o por un acto de ETA, que era un terrorismo más local nuestro, que sigue siempre unos parámetros que más o menos se cumplen todos, que es la atención activa primero, intentar empatizar con él, una compenetración, ejercer una posterior influencia hasta intentar la variación de su conducta, ¿no? Pero esto estamos hablando de, digamos, la negociación policial. En el caso del terrorismo, no son este tipo de negociaciones. En primer lugar, porque las negociaciones que llevan a cabo son habitualmente políticas. Y lo que hay es, paralelamente a esas negociaciones, un trabajo de los servicios de inteligencia que tendrán como misión la obtención de información sobre lugares en los que se encuentran, estado de salud de los rehenes, número de rehenes que tienen en cada lugar, qué medida de seguridad tienen. Y esta información será tendente a beneficiar una decisión del gobierno en un sentido o en el otro, en el sentido de la negociación o en el sentido de una operación de rescate.
Claro. Y la pregunta del millón, visto desde miles de kilómetros, Jorge, partiendo de la base de que esto es una guerra total y que vete a saber por dónde salen las cosas y los tiros, ¿cómo crees que pueden acabar estas 200 personas? ¿Te atreves a hacer un análisis?
Sí, yo me atrevo y lo lamento antes de comenzarlo, pero me temo que el destino de muchos de ellos será trágico. No se van a salvar muchos de ellos porque están en manos de... No debemos de olvidar el 7 de octubre, nunca. Esos salvajes que cometieron esa barbarie son los que los tienen en sus manos. Entonces, claro, no van a dudar en aquellos que han degollado niños, quemado cadáveres, violado mujeres. Bueno, la sarta de barbaridades que hemos podido ver. Yo reconozco que con toda mi experiencia he visto vídeos que me han llegado desde allí, que he tenido que dejar de verlos, porque a ningún ser humano se le puede permitir esto.
Jorge Gómez.
Lamentablemente, pues, Ángel.
Sí, sí, esto tiene la pinta que tiene. Sí, Jorge Gómez, nuestro experto.
Lamentablemente.
Concluye, sí, perdona. No, concluye.
Lamentablemente muchos terminarán muertos.
Lo dicho, Jorge Gómez, nuestro experto en inteligencia, ex miembro del CNI. Gracias por la consultoría, Jorge. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Imagínate las consecuencias psicológicas para el rehén de por vida. Su primera reacción es la de tener miedo, claro, ya sea morir o sufrir cualquier otro tipo de violencia. Una sensación que se mantiene durante los días en los que está retenido y que perdura después. Se lo hemos preguntado a nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
La mayoría de estas personas sufren de trastorno de estrés postraumático, que se va a manifestar con miedos, pesadillas durante la noche y sobre todo evitando situaciones que le puedan recordar las experiencias traumáticas que han vivido.
Las familias sufren una fuerte carga de emociones durante estos días en los que su ser querido se encuentra secuestrado. Claro, la incertidumbre de no saber qué pasará se mezcla con la esperanza de que sea liberado con vida. Una montaña rusa de emociones que debe ser bien gestionada por profesionales.
Va a depender de esos recursos de afrontamiento que tengan y de las características de personalidad de cada uno. Principalmente se basa en un acompañamiento y sobre todo en informar para apaciguar esa angustia, ese nivel de ansiedad al que están sometidos y sobre todo la incertidumbre.
La reacción del propio rehén depende de cada persona. Algunas son mucho más fuertes, violentas, otras son respuestas instintivas de supervivencia. La amenaza percibida para la supervivencia la creencia de que el captor está dispuesto a acabar con la vida del secuestrado o alguna pequeña bondad son síntomas del conocido síndrome de Estocolmo, un fenómeno de vinculación afectiva que se produce entre el rehén, por pura supervivencia, y su secuestrador.
Muchos de ellos pueden llegar a disminuir sus capacidades cognitivas, con grandes dificultades para enfrentarse a cualquier adversidad que se le pudiera presentar, y se sienten a la vez muy frustrados por no ser como antes.
Mónica Pereira es psicóloga experta en situaciones de emergencia. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo no sé si este tipo de cosas se pueden estudiar en una facultad o en un libro, pero humanamente debe ser insoportable, ¿verdad, Mónica?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno trabaja en esto, en lo que se fija es en los buenos resultados, no tanto ya, en el mismo momento, ¿sabes?
Claro, claro, ya imagino. Oye, ¿cómo sufre, viendo por partes, cómo sufre la familia? ¿Cómo me puedes explicar lo que tiene que sufrir el padre de estos chicos secuestrados en Israel o lo que tuvo que sufrir la mujer de Ortega Lara?
Bueno, hay como tres momentos importantes, ¿no? En esta pregunta que me haces. Hay un primer momento, que es el momento de la comunicación, cuando se le cuenta a la familia que esto ha ocurrido, y es muy importante el cómo se cuenta, para que la persona pueda ir procesándolo. Luego está un segundo momento, que es la contención durante ese proceso, ¿no? Cómo lo viven, lo que comentaba la compañera, que depende de la personalidad, pero también depende de la intervención que se realice. Y por último, una vez que ha finalizado, ya sea porque su familiar es liberado o porque no lo es y se ha acabado la situación, ¿no?
¿Cómo ayudas a esa mujer, a esa familia? Imagínate si hay niños. ¿Cómo se les puede ayudar terapéuticamente, Mónica?
Bueno, hay una parte que es, como decía la compañera, que es información. Es básico que reciban información de manera constante, de manera continuada, porque lo peor para una familia es esa incertidumbre. Y aunque la información sea no hay más información, necesitan saberlo. Que llegue antes de llegar a los medios de comunicación, para que no se generen malos entendidos en esa información. Y también muchas veces la familia necesita que haya un representante de alguien que tenga, vamos a llamarlo, poder de decisión, para que ellos sientan que se les está dando el valor y la importancia que ellos le están dando a la situación, ¿no? Nuestro trabajo como psicólogos y como psicólogas es ayudar a las personas a mantenerse en un nivel de actividad suficiente para poder pensar sin quebrarse emocionalmente.
Claro. Algo que debe contribuir a esa posibilidad de quebrarse emocionalmente es la montaña rusa, ¿no? Digo porque junto al terror tienes que tener también esperanza, ¿no? A ver cómo gestionas eso.
Claro, y es muy difícil también porque a veces la esperanza es una esperanza irreal.
Ya.
Y a veces el terror también lo es. En esta situación, como se decía hace un momento, ¿no? Hay muy poca esperanza y mucho terror. Pero hay otros secuestros, como la típica situación, ¿no? Un atraco a un banco que sale mal y toma como rehenes a las personas que hay ahí. No hay tanto miedo a que la persona fallezca, aunque está ahí también, y hay mucha más esperanza de que salgan liberados, ¿no?, en poco tiempo. Entonces eso lo necesitamos adaptar a cada situación.
Pensando en el propio rehén, todos tenemos en mente la imagen de Ortega Lara cuando vuelve a casa con aquel chándal rojo, esa cara completamente, ese esqueleto humano. Las consecuencias psicológicas son de por vida. Este trabajo es durísimo también.
Claro, lo que nosotros hacemos es ayudar a la persona a retomar una vida sana y normalizada. Pero está claro que cuando sales, tu concepto de la vida ha cambiado por completo. Porque has estado, sobre todo personas como él, ¿no?, que estuvieron muchos meses fuera de todo tipo de estímulos, esas personas necesitan reestructurar su mente para adaptarse al mundo tal y como es, para comprender la maldad que les ha llevado a vivir lo que han vivido y para poder, fíjense, cambian, los valores de la persona cambian, cosas que antes te parecían importantes, como yo que sé, ir al cine, ahora te parecen absurdas porque hay cosas mucho más importantes, ¿no?
Claro.
Entonces, ayudarles a volver a vivir el mundo como un lugar seguro a pesar de la dificultad.
Y la última. Las consecuencias para una persona como estas, si son tan largas, si son de por vida, ¿Se puede vivir con eso tranquilamente? ¿Recuperan completamente la normalidad?
La gran mayoría, cuando tienen una intervención adecuada, sí. Es verdad que inicialmente casi todas las personas que salen de esta situación tienen mucha sintomatología derivada de ella, pero cuando hay un proceso terapéutico en el que a estas personas se les ayuda a recomponerse, la gran mayoría sí lo superan.
Yo recuerdo uno de ellos, no voy a decir el nombre por respeto, que me contó cómo años después de ser puesto en libertad, a él le soltaron porque pagó rescate, se cambiaba de camisa 3 y 4 veces al día porque no aguantaba su propio olor corporal de tanto tiempo que estuvo ahí sepultado. Es un síntoma muy característico, ¿verdad?
Claro, y los olores es una de las cosas más potentes porque es la parte del cerebro que menos podemos controlar. Yo puedo cambiar las imágenes que tengo en la mente, pero los olores no. Entonces eso es muy potente en la creación y la generación de sintomatología. Nosotros trabajamos con técnicas avanzadas para ayudar a las personas a reestructurar esa vivencia y dejarla en el pasado y poder vivir su presente, sabiendo que eso ocurrió, pero que no siga haciendo daño.
Mónica Pereira, psicóloga experta en situaciones de emergencia. Ojalá nunca tengas una consulta de estas. Gracias, Mónica.
Gracias, hasta luego.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de los rehenes que el grupo terrorista Hamás tiene todavía retenidos. Hemos recordado a tantos rehenes que ETA y Otegi tuvieron retenidos aquí. Rehenes para pedir algo a cambio, una estrategia que hemos vivido muy de cerca y que es imposible, imposible de imaginar en verdad. El lazo a nuestro tema del día lo ata siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hablamos de la guerra, hablamos de geoestrategia, intentamos hacer análisis. Y estamos hablando un poco de esas 200 personas. ¿Te imaginas qué miedo?
Sí, yo creo que la condición de secuestrado llega a ser tan insoportable cuando uno ve, como ha explicado a la persona que acabas de entrevistar, la psicóloga, es como ver, eres testigo de la propia disminución de tu dignidad, de tus condiciones mentales, de tu propia autoestima, hasta el punto de agradecer seguir un día más con vida a tu captor, que eso es el síndrome de Estocolmo. ¿Has recordado a Ortega Lara? Ortega Lara llegó un momento en el que suplicó que lo mataran a sus propios captores. Es decir, el encierro llega a ser tan insoportable que se ve la muerte como una liberación, como la única liberación posible. Esto se une al hecho de que el valor de la vida humana para la civilización, para Israel, por desgracia, no es el mismo que para Hamás. Es decir, para Hamás la vida humana es un instrumento para una especie de guerra santa, una especie de cruzada revolucionaria que permite utilizar como escudos humanos, puesto que les dicen que si son sacrificados, aunque sea contra su voluntad o después de haber resolvido el seso, pues van a ir a una especie de paraíso porque han muerto como mártires de Alá. Bueno, ese es el valor que tiene la vida humana en la Franja de Gaza, tiranizada por Hamás. Israel, para Israel, una sola vida israelí justifica una guerra. Y lo estamos viendo. Es decir, lo digo porque ese doble rasero ayuda a clarificar bastante a la hora de enjuiciar las acciones de unos y de otros. Pero fijaos cómo está haciendo ahora Hamás para la liberación de los secuestrados. Una de las razones por las que en 3 semanas después de la masacre no ha empezado la operación militar en Gaza es precisamente porque Israel mantiene la esperanza de poder llegar a negociar la liberación. Pero claro, pues se juega a los cuartos con asesinos sin escrúpulos, por lo tanto es difícil negociar. Solo liberan a aquellos que les permite mejorar su imagen propagandística en la opinión pública occidental. Por eso han liberado a un activista gazatí, por eso han liberado a las dos americanas, en fin, calculan exactamente porque no son, para ellos son piezas que canjean al objeto de mejorar su imagen entre aquella gente que le compra los argumentos a estos asesinos.
Qué miedo. Gracias, Bustos, te espero en un ratito.
Buenas noches, hasta luego.
Chao. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Tenemos a la vuelta de la esquina el final de año. Y con este las celebraciones, los regalos. Así que ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? Bueno, pues Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas. Por eso te bajan hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía analizando el informe que ha realizado la OCDE sobre España. Una enmienda a la totalidad de nuestras políticas económicas, la verdad. Este organismo nos insta, por ejemplo, a retrasar la edad de jubilación, a recortar las prestaciones para corregir el déficit de las mismas, discrepa de la política de subidas de impuestos del gobierno y recomienda subir el IVA y bajar la presión fiscal sobre las nóminas. O sea, todo lo contrario. Susana Moneo.
Las cuentas no salen, es el mensaje que dejan las propuestas para España de la OCDE. El mensaje es mejorar la eficiencia del gasto y conseguir movilizar ingresos adicionales. Proponen acabar con las medidas anticrisis, aseguran que no han llegado a las familias con menos ingresos, subir el IVA de tabaco y alcohol y bajar deuda. Anuncian un déficit del 3,5%, medio punto por encima de la previsión del gobierno, y rebajan el crecimiento al 1,5%. Moncloa lo fija en el 2%. Ponen el foco en las pensiones, recomiendan aumentar la edad de jubilación y hasta 40 años el periodo utilizado para el cómputo. Claire Lombardelli es economista jefe de la OCDE.
Lo que los países, incluida España, deberían hacer es pensar en alargar la vida laboral de modo que vincular las edades.
Opina también el organismo sobre el ingreso mínimo vital. Pide que se contenga la subida, determina que ha sido perjudicial para el empleo de los jóvenes, ha provocado reducción de las horas de trabajo y ha aumentado la posibilidad de perderlo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, menudo panorama.
Te iba a decir, llámame loco, pero esto es todo lo contrario, ¿no?
Sí, claro, todo lo contrario de lo que estamos escuchando todos los días, ¿no? Pero aquí lo importante, Ángel, es que hoy es la OCDE. Pero esto que ha dicho hoy la OCDE lo está poniendo de manifiesto toda institución seria e independiente que hay en este país y fuera de este país, ¿no? El gobierno pretende seguir incrementando el gasto público, que está, como bien sabes, en máximos históricos, y su única fórmula es la de subir los impuestos a todo lo que se mueve, ¿no? Y lo que ha venido a decir hoy la OCDE son dos cosas muy importantes. La primera, ustedes tienen que ser conscientes de que hay que trabajar más años, que su productividad no resiste ese incremento brutal de las pensiones y que tienen que tener criterios de eficiencia en el gasto público. Y sobre el empleo, lo que han dicho es no puede ser que el 38% del sueldo bruto sea un impuesto adicional al empleo, porque eso lo que está haciendo es de la destrucción de empleo.
La firma de hipotecas, vamos con algún termómetro. La firma de hipotecas volvió a bajar en agosto, estaba cantado. La subida imparable de los tipos está detrás de este dato. Hablamos del 22,7% de bajada. Juan Carlos Higueras es experto en vivienda.
También es verdad que el precio de la vivienda ha subido mucho y todavía sigue subiendo. Pero sobre todo, claro, son los tipos de interés, y no los tipos de interés solo, sino la velocidad vertiginosa a la que han subido de forma tan intensa esos tipos de interés. Es decir, eso no se ha visto nunca en la Unión Europea, en esa intensidad.
El Euribor disparado, el precio de la vivienda que no va a bajar. Hoy hemos conocido los de segunda mano que se van a encarecer más. También la vivienda nueva va a repuntar un 6%, Pilar. Esto, visto el carajal, es lo lógico, ¿no?
Bueno, claro, no hay viviendas. La demanda está disparada, pero no hay oferta y lo poco que se vende, pues suben los precios, ¿no? Y este es el caso de vivienda nueva, Ángel, y también el caso de vivienda de segunda mano, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es imposible alquilar. Y ayer el binomio Sánchez-Díaz insistió en mantener estas políticas que en cinco meses desde que entró en vigor la ley de la vivienda, pues ha estrangulado ya el mercado, chico. Igual es lo que buscan.
Más cosas. La inflación industrial moderó su caída en el mes de septiembre al 8,6. Este concepto, el de inflación industrial, Pilar, ¿qué es? ¿Qué supone?
Bueno, vamos a ver. La inflación industrial es la que refleja la subida de los precios de los insumos en la industria, ¿no? Estos precios de todos esos productos que se utilizan para fabricar otros y que se transforman en el proceso industrial han subido durante 20 meses. ¿Por qué? Los famosos cuellos de botella después de la pandemia, la crisis energética, la guerra de Ucrania. Y a finales del año pasado, efectivamente, comenzaron a moderarse en su subida, ¿no? Pero el titular que acabamos de leer y que hoy ha puesto la prensa es engañoso, ¿no? En septiembre subió el precio de las energías y también otras partidas de este índice. De hecho, de agosto a septiembre los precios industriales han subido casi un punto y medio. ¿Esto qué significa? Que si producir es más caro, el producto final que nosotros compramos también.
Ayer hablábamos precisamente del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Hablamos de las 37 horas y media semanales. Vamos a tratar ahora con nuestro invitado otro punto fundamental de esas medidas, que es el del pacto para recortar los viajes en avión, siempre que el tren pueda llegar, 2 horas y media. Mira, escucha Yolanda Díaz.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Así lo explicaba, así lo decía la vicepresidenta Yolanda Díaz. La intención era suprimir rutas aéreas de menos de 2 horas y media de duración siempre que haya alternativa en tren. ¿Para qué? Para reducir las emisiones contaminantes. Esa es la intención. No conocemos la letra pequeña, esto es una que estaban tocando el violón. Se excluyen aquellas conexiones con los hub, los aeropuertos que sirven de enlace fundamentalmente Madrid y Barcelona. Hoy en Herrera en COPE, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España, Javier Gándara, pedía una alternativa.
La única forma realmente de poder seguir garantizando esa conectividad de largo radio es pues manteniendo todos esos vuelos, al menos hasta que exista esa solución intermodal, pero siempre sin prohibición. Y nosotros pensamos que hay que dar capacidad de elección a los consumidores y que el consumidor decida cuál es el mejor modo de transporte.
Ojo, esas rutas fueron utilizadas, las utilizamos el año pasado, 3 millones y medio de personas. Según Gándara, los vuelos de corto alcance apenas tienen un impacto en las emisiones de CO2.
Estaríamos hablando, según un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que se ahorrarían menos del 1% de las emisiones de aviación comercial en España. Lo que hay que hacer es que lleguen los aves a los principales terminales aeroportuarios, pero claro, lo que hay que hacer también es tener claro cuál es el objetivo final.
Javier Gándara hablaba de un informe elaborado por ingenieros aeronáuticos y vamos a intentar profundizar estos minutos. José Manuel Gese es el decano de este Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España y creo que le tengo al teléfono. José Manuel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado.
Gracias por atendernos, profesor. Imagino, esto da para muchas tesis doctorales, ¿eh? A ver cómo conseguimos resumirlo en 10 minutos. ¿Es verdad? La tendencia, lo hemos visto en Francia, ¿van por ahí los tiros? ¿Hay que reducir esos vuelos?
Vamos a ver, yo creo que lo más importante es saber exactamente de qué estamos hablando. Nosotros desde el colegio lo que tratamos es de poner datos encima de la mesa, no decantarnos por una idea o por otra idea, pero claro, el dato es el siguiente. Estamos hablando del inventario de emisiones a nivel nacional del año 2010. Hubo mayor actividad del transporte aéreo. Todavía no hemos llegado a los valores del 2019, aunque este se está cerca. En ese inventario, el transporte aéreo suponía el 1,2% de las emisiones de CO2 a nivel nacional. Es decir, de todo lo que emite nuestro país, el 1,2 es achacable al transporte aéreo. De ese 1,2, si reducimos los vuelos que se decía que se quieren reducir y tal, estaríamos hablando, según el cálculo que hemos hecho, de un 0,1% de emisiones. Y nuestro verdadero objetivo es luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de CO2. Está claro que trabajar sobre el 0,1 o sobre el 1,2 como máximo no parece lo más adecuado, porque sigue quedando un 99 sobre lo que hay que trabajar.
Claro.
Por eso nosotros lo que queremos dejar claro es que no entendemos por qué se está demonizando al transporte aéreo, por qué de repente todo el mundo está contra el transporte aéreo. Nosotros no estamos contra el tren, creemos que la solución de intermodalidad es la solución razonable y sensata de una sociedad que busca la eficiencia en las conectividad de sus ciudadanos, y estamos a favor de coordinar y de colaborar con el tren en todo momento. Pero no entendemos, y yo estoy de acuerdo con un poco lo que dice Javier Gándara, de que hay que dejar libertad al usuario, al viajero, y esta libertad se demuestra que cuando el servicio es más eficiente en tren, cogen el tren. El porcentaje de gente que utiliza en el Madrid-Valencia el tren es del 90%, lo cual significa que el avión no es rentable en ese
claro.
Solamente lo es para alimentar los vuelos de larga distancia, lo que llamamos la operación hub, lo que llamamos la necesidad de que los grandes hub, Madrid y Barcelona, necesitan de esos aportes para poder funcionar y poder competir en igualdad con otros hub europeos.
Uh-huh. Pilar.
¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, esta medida de llevarse a cabo, además de que ya nos ha explicado usted que la reducción de CO2 sería ridícula, lo que sí que puede hacer es provocar en la industria del transporte aéreo en España un pequeño problemita, ¿no?
Efectivamente. Y sobre todo yo creo que puede provocar una desincentivación de la búsqueda de nuevas alternativas a hidrógeno eléctrico. Porque los proyectos de hidrógeno eléctrico pasan por su uso en aviones pequeños, en aviones de corta distancia, en aviones que van a hacer distancias de menos de 500 kilómetros con 20 pasajeros, porque son el banco de pruebas natural para este tipo de servicios. Si este tipo de servicios se prohíben, yo creo que la industria en general se desincentivará y no habrá capital que esté pensando en invertir para poder desarrollar nuevas alternativas. Esto es una derivada que no sé, yo creo, si se ha tenido en cuenta o no se ha tenido en cuenta, pero que yo creo que no compensa en absoluto la disminución pequeña, muy pequeña, de emisiones de CO2 con respecto a los problemas que puede dar lugar esta medida.
Aparte de los problemas para el sector, que parecen más que evidentes, ¿esto puede desincentivar inversiones en plena revolución como estamos?
Efectivamente, es un poquito lo que comentaba, que al final, cuando no hay una política clara, y la política clara en el tema de la descarbonización del transporte aéreo es apoyar sin duda lo que llamamos los combustibles sostenibles, el SAF, que permite de verdad la descarbonización no solo de los vuelos cortos, sino de los vuelos de media y larga distancia, y que de verdad van a dar lugar a la posibilidad de que el transporte aéreo compita en igualdad de condiciones a nivel de sostenibilidad con otros modos de transporte.
¿Y cómo de desarrollados están estos combustibles sostenidos, sostenibles? O sea, ¿esto funciona o no funciona?
Están en un proceso, en un punto muy, muy alto de desarrollo, porque en este momento se sabe cómo es el proceso industrial que hay que hacer, se fabrica ya SAP, se ha certificado el SAP, se han hecho ya vuelos en donde parte del combustible que llevan los aviones en el tanque SAP, mezclas del 20% e incluso mayores, hay algunos vuelos con el 50% de mezcla, está, ya digo, certificado por la autoridad aeronáutica, están certificados por la industria en general, y lo único que falta es que las empresas, las petroleras, encuentren incentivos para invertir en la construcción de instalaciones que permitan fabricar cantidades suficientes de SAP a precios razonables. Porque el SAP actualmente es como 3-4 veces el precio del queroseno.
Perdone mi ignorancia, pero ¿exactamente qué es el SAP?
El SAP es combustible sostenible de aviación. ¿Y qué es lo que es? Es un combustible que se obtiene a partir de plantas o huesos de aceituna o cualquier cosa que ha capturado antes el CO2, y que cuando se quema, el CO2 que emite es un CO2 que antes se ha extraído de la atmósfera. De forma que el rendimiento neto es prácticamente cero. No es cero, pero es un 90%.
También eso me lo han explicado en la planta, en la superrefinería de Repsol, en Algeciras, sí. Cómo están trabajando en eso. No, perdón, de Cepsa, en la refinería de Cepsa, en Algeciras, cómo están trabajando en eso. Sí, sí, sí. Y una última cuestión, profesor. Pienso una cuestión muy concreta, corríjame si soy demasiado facilón. Mundial de fútbol, 2030, esto es paso mañana, desde el punto de vista logístico. Sí. Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, van a ser sedes. ¿La gente se va a poder desplazar en tren? Es imposible, ¿no?
Eso es, se podría desplazar en tren, pero sin duda alguna es más eficiente desplazarse en avión. Cuando uno tiene la necesidad de hacer desplazamientos rápidos y cortos, el avión es bastante más eficaz que otros modos de transporte.
Evidente.
Yo hay una cosa que la gente no quiere entender. No sé por qué hay una manía contra el avión, pero si uno mira la naturaleza, las grandes emigraciones que hay en la naturaleza las hacen las aves, porque volar es el modo de consumo de energía más eficiente para desplazarse que existe. Es así, eso lo dice la naturaleza.
Bonita metáfora para terminar. Profesor José Manuel Gese, decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España. Cuando decimos que estamos en clase de economía, es verdad. Gracias por la lección, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao. Como cada miércoles, nos ocupamos del sector primario, miramos al campo, al mar. Para que nos hagamos una idea de la importancia del sector del vino en España, te doy un par de datos. Uno, España es uno de los 10 principales productores de vino del mundo. Hemos producido casi 36 millones de hectolitros en 2022, el 14% de la producción global, el 14% de todo el mundo. Y dos, los españoles somos los séptimos mayores consumidores de vino del planeta. Bueno, por esto y por la calidad de nuestros vinos, inversores de todo el mundo ponen sus ojos y su dinero en nuestro campo. Mira, he conocido a Vicente Pliego, es un ejemplo de ellos. Tiene 44 años, es mexicano. Hace casi una década cruzó medio mundo desde su México natal para instalarse en Valladolid, en la Ribera del Duero, enamorado de la uva. Lo hizo junto a su socio Hugo del Pozo y compró viñedos.
No fue tanto como despertar un día y decir, vamos a vivirlo, que así sucedió, sino que, bueno, había varias señales, varios... Sabes, cuando quieres algo, de repente se te aparece en todas partes y te lo pones enfrente y muchísimas cosas confluyen para que suceda.
Claro, casi 10 años después, sus bodegas Pinea, un vino extraordinario como tanto de la región, son una de las más reconocidas de España, todo a pesar de no ser enólogo ni saber mucho más allá de lo básico sobre vino antes de meterse en el mundo este. Pero la reputación de nuestros caldos le hizo embarcarse en esta aventura.
El vino es uno de los productos que representan España y que hablan muy bien de este país fuera. Quizá la valoración de los vinos españoles en otros países quizá sea más grande que en el propio España. La aceptación de los vinos y de los vinos bien construidos en los mercados de alta gama de los países extranjeros es altísima.
Hombre, que esto le diga a un mexicano, le da mucho más valor, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, ahora sus vinos, con gran reconocimiento nacional e internacional, se exportan por todo el mundo. Un mexicano haciendo marca España, chapó. Y eso que no todo ha sido un camino de rosas para este inversor. Cada año es una nueva aventura. Mira, por ejemplo, este 2023 lo ha protagonizado por las condiciones meteorológicas. A pesar de la sequía, dice que estos vinos de este año van a ser estupendos.
Esta temporada ha sido buenísima. Las elaboraciones han ido súper bien. Ha sido un año muy, muy virtuoso. Creo que logramos hacer una cosecha muy a tiempo. Pues el clima nos presenta diferentes retos todos los años, pero también eso es lo interesante del vino, que todos los años, cuando hay sequía o cuando hay lluvias de más o cuando hay heladas, configuran un diferente vino. Y entonces todos los años nos permite también tener diferentes sabores y diferentes sensaciones de una misma uva, ¿no?
Mira, me llamó tanto la atención la historia de este hombre, la historia de Pinea, que dije, oye, vamos a destacarlo porque cómo vende, cómo empuja a España, me pareció fantástico aquí nuestro amigo mexicano. Bueno, vamos a hacer balance. Estamos ya en una temporada con una vendimia muy complicada. Vamos a ver cómo se presenta la siguiente, cómo ven los agricultores, pues la que se avecina. Pedro Barato es presidente de Asaja. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido esta pasada temporada de vendimia, Pedro?
Bueno, pues ha sido una campaña muy parecida a la del 2000, a la campaña anterior, la 2022, y es una campaña que, la verdad que, como decía este bodeguero, la calidad es buena, pero desde luego nos faltan algunos millones de hectolitros en la producción, de una producción que podíamos estar con respecto al año anterior en 40, 42 millones de hectolitros, pues vamos a tener 17, en este caso 37 millones de hectolitros menos. Esto supone una reducción del 17% de la producción con respecto a la campaña pasada. Por lo tanto, una campaña de sequía, una campaña de danas, una campaña de muchos problemas climatológicos y también, por desgracia, muchos problemas de precio.
Pedro, buenas noches. ¿Menos uvas, pero de más calidad?
Bueno, este año la uva es de muy buena calidad porque hemos tenido menos, en este caso hemos tenido menos humedad, pero también hemos tenido unas condiciones muy complicadas de sequía y muy complicadas en los meses de junio, julio, donde el calor fue tremendo para la viña y para todos, ¿no? Pero fue tremendo. Pero la calidad de la uva es buena.
Cuando decías, Pedro, problemas de precio, metemos lo peor, para arriba, ¿no?
Bueno, los costes de producción siguen subiendo, lo que es el abono, lo que es el gasoil, lo que son las ruedas, lo que son los tornillos, lo que es la mano de obra, todo eso está subiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con respecto al año anterior, pues un 20% ha subido los costes de producción. Y sin embargo los precios, pues si los comparamos con los del año pasado, pues más o menos como del año pasado y algunas variedades incluso más bajos. Pero es que nos tenemos que remontar a los años casi 70, 75, 79, donde el precio de determinadas uvas sigue siendo lo mismo. Hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones, por ejemplo, en Galicia, donde hemos tenido alguna producción de 2 euros el kilo, pero son muy pocos kilos con respecto a esos 41, 42 millones de hectolitros que tenemos en España, ¿no?
Pedro, la semana pasada veíamos imágenes de los agricultores, yo creo que fue la semana pasada, ¿no? Franceses que estuvieron boicoteando, fíjate, imágenes que no veíamos en mucho tiempo, ¿no? Productos españoles, entre ellos vino. ¿Se ha solucionado este problema?
Bueno, esto de vez en cuando ocurre, no solamente con el vino, sino con otros productos. Eso significa que nosotros somos un país que hacemos las cosas francamente bien, que somos competitivos y que desde luego pues Francia es el primer mercado de vino a granel que tenemos en la Unión Europea. Quiero recordar un 32% del volumen total que exportamos. Si lo multiplicamos a dinero, pues serían casi unos 370 millones de litros de vino lo que exportamos ahí, con un valor pues de 150 a 160 millones de euros, ¿no? Esto suele ocurrir de vez en cuando y esto hay que denunciarlo siempre. Aquí colegas míos querían manifestarse en Valencia la semana pasada y no los dejaron, y solamente era una manifestación pacífica y había más policías que en este caso que agricultores, ¿no? Y sin embargo la pasividad de los gendarmes franceses, pues año tras año, hacía tiempo que no ocurría esto, ¿no? Pero desde luego eso no se puede consentir, hemos hecho todas las denuncias habidas y por haber, y aquí nos ha faltado un poco más, como siempre, de apoyo del gobierno de denunciar este tipo de cosas.
Del gobierno te quería preguntar, porque ayer escuchamos y vimos esta presentación del proyecto del Partido Socialista y Sumar, económico-social, digamos, de su programa, si vuelven a reeditar el gobierno. Yo no sé, todas estas cosas, ¿cómo están afectando al campo, no? Llevamos escuchando durante las últimas semanas que se va a incrementar el precio del pollo hasta por 3, porque hay que reducir por la ley animal el número de cabezas. Esto afecta también a los cerdos, afecta también a las vacas, afecta, entiendo, también al campo. ¿Esto tú cómo lo ves?
Bueno, este gobierno se viene caracterizando por los ataques sistemáticos al campo español y en particular a los agricultores y ganaderos. Esto, desde luego, no se ha visto nunca en la historia de ningún país democrático, que un ministro de consumo se meta con el consumo de carne o con el consumo de lo que hacen los productores españoles, que traiga a la televisión de Reino Unido para decir que estamos explotando a las personas, cuando estamos viendo estos días quién explota y de qué forma y manejan a las personas esta gente, ¿no? Estamos viendo como una reforma laboral, que puede ser beneficiosa para determinados sectores, pero una reforma laboral que quita la temporalidad a lo que es la agricultura. Es que las uvas hay que cogerlas temporalmente, los albaricoques hay que cogerlos temporalmente, las naranjas hay que cogerlas temporalmente. Nos han pasado a fijos discontinuos. Hemos visto cómo nos han subido el salario mínimo interprofesional, que yo no discuto que un trabajador tenga que tener un salario digno, pero también el trabajador del campo tiene que tener un salario digno cuando vende sus productos. Son ataques permanentes. Vemos cómo en el tema del agua, en el Ministerio de Transición Ecológica, lo que ha ocurrido, hemos visto lo que ha ocurrido con el tema del lobo. Son tantas y tantas agresiones las que hemos tenido, que la última ahora, pues bueno, se puede rebajar todo lo que es de las 40 horas a 38 y luego a 37. Sí, yo no discuto nada, lo que discuto es que estas cosas tienen que tener un planteamiento lógico, y desde luego la lógica pasa porque un agricultor español, como un agricultor de la Unión Europea, pueda vivir dignamente con un precio justo. Hemos visto todos estos días que no había más problema, que el aceite de oliva tenía el precio que tiene. ¿Cómo no lo va a tener? Si los costes de producción se han incrementado más de un 20%, si hemos tenido una campaña de menos de la mitad de una campaña normal en España. Por lo tanto, las agresiones son permanentes al campo español por parte de determinados miembros del gobierno.
Otro día nos emplazamos, Pedro, para hablar de los autónomos en el campo, que me parece un tema absolutamente fundamental, y de esto sí que no habla nadie. Y son
bueno, pues cada día tristemente
claro,
menos,
claro.
Cada día tristemente menos, pero luego, si me permite, aquí se les llena la boca de que hay que producir más porque no sé cuántos millones de ciudadanos en el mundo hay que dar alimentación. Con las medidas que están poniendo podemos tener problemas con la alimentación. Desde luego es una irresponsabilidad.
Quedamos para otro día. Pedro Barato, presidente de ASAJA, como siempre, gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Chao, Pedro.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Clásico.
No es verdad, Ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado.
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El clásico. Este sábado el clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en